Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Noticias de América en RFI.
El gobierno de Panamá asegura haber retomado el control de la provincia de Bocas del Toro luego de que el viernes pasado decretara el estado de urgencia por las protestas en esa región caribeña que ya cumplían 2 meses. Nuestro colega Yago Martín nos explica las razones del conflicto.
Desde hace 2 meses, Panamá vive protestas multitudinarias, especialmente en la región de Bocas del Toro. Unas manifestaciones que estallaron con la reforma del sistema de pensiones y que han despertado la ira de una población descontenta desde hace años, explica Lina Vega, presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana.
Panamá requiere una reforma de Estado profunda. Nuestra representación en la Asamblea no es democrática. La corrupción y la impunidad caracterizan todas las gestiones de los diferentes gobiernos. Entonces pienso que esa cantidad de situaciones nunca resueltas han hecho crisis en este momento. Y la ley del seguro social, la ley de reforma de las pensiones, ha sido como la llama que encendió esto.
Las protestas están lideradas por el sindicato de docentes y el sector de la construcción y hasta el momento han dejado un muerto, 145 detenidos y decenas de heridos, entre ellos 14 policías según las autoridades. Para aplacar esta ola de violencia, el presidente José Raúl Mulino instauró el estado de emergencia y suspendió la conexión a internet y la telefonía móvil en la provincia.
La gente fuera de la ley se aprovecha, no eran la gente de la protesta, no son los profesores, no son los bananeros, son gente que aprovecha este momento. Entonces, para controlar la situación se toma una medida que tiene un respaldo constitucional, pero es una medida extrema a la que no debió haberse llegado. Yo pienso que el gobierno fracasó en la posibilidad de alcanzar un acuerdo pacífico. Tampoco ha habido tolerancia del otro lado. Es una situación muy complicada la que estamos viviendo.
El gobierno tiene previsto poner fin al estado de emergencia pronto, pero la presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana asegura que el fin de las protestas está lejos de cumplirse.
Cuando pasen los 5 días del estado de emergencia, habrá que ver qué decisión toman los grupos organizados de la provincia. Si van a seguir en la protesta o se van a sentar a dialogar con el gobierno, e igualmente el gobierno que va a hacer frente a lo que está pasando. Aquí estamos en una lucha de poder que está destruyendo el país, la economía, que está provocando una violación de derechos humanos también.
El viceministro de Finanzas aseguró que la provincia de Bocas del Toro, que vive del turismo y la explotación del banano, un producto que supone más del 17% de las exportaciones de Panamá, podría tardar décadas en recuperarse. Hasta después del tercer trimestre no habrá datos firmes, pero el cierre de la empresa bananera Chiquita Panamá ya ha supuesto la pérdida de alrededor de 7.000 empleos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
La invitada de Jordi Batallé hoy es la directora del Museo de Bellas Artes de Nancy, Susana Gallego.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si en Europa está teniendo cada vez más éxito la llamada street food o comida callejera, que desde hace décadas es parte del paisaje urbano en muchas ciudades asiáticas, el street art, el arte callejero o arte urbano, no se queda atrás. Prueba de ello es la exposición que se puede ver en el Museo de Bellas Artes de Nancy, la ciudad francesa de Nancy, en la que la artista francesa Lorca denuncia con su trabajo las derivas del consumo y la acumulación de desechos que conlleva. Detrás de esta exposición está nuestra invitada de hoy, Susana Gallego Cuesta, que es directora precisamente del Museo de Bellas Artes de Nancy. Muy buenas tardes, Susana.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Un placer tenerte aquí. Esta artista francesa, que fonéticamente recuerda al gran poeta andaluz, denuncia nuestros hábitos de consumo y sobre todo los desechos que producen, ¿no?
Los desechos que producimos, pero también nuestro amor paradójico por las cosas, porque todos esos objetos, como lo dice ella muy bien, basta que empiece ella a interesarse por una cosa que está tirada en la acera para que la gente se acerque y diga, pero puedes hacerlo, no es de nadie.
La llamada obsolescencia programada debería ser declarada delito contra el medio ambiente, ¿no?
Sí, supongo, esperemos que vamos a llegar a ello en algún momento, porque es verdad que el trabajo de Lorca es muy fuerte en eso. Solo trabaja con lo que encuentra. Trae la pintura y las bandas de celo y esas cosas, pero trabaja con lo que está en la calle y es bastante alucinante saber lo que hay en la calle.
El problema es que si consigue lograr su meta, que es de que eso desaparezca, no tendrá material para trabajar.
Uy, ya encontrará otra técnica, no hay ningún tipo de problema.
Nuestras abuelas, nuestras madres tenían objetos que guardaban toda la vida, vestidos que no se tiraban. En pocas décadas ha cambiado el mundo, ¿no?
Ha cambiado completamente. El otro día hablábamos justamente con unos artistas sobre esto, sobre qué vamos a dejar, qué vamos a pasar nosotros, porque todos los objetos que nos acompañan ya no tienen para nada la misma duración ni el mismo... No les dedicamos tampoco la misma atención. Yo luego es verdad que soy conservadora de museo y tengo una relación muy rara con el tiempo.
Afortunadamente las obras de arte no se tiran.
No se tiran, se supone. No se venden tampoco, son inalienables en los museos franceses y europeos, pero sí que crea una distorsión muy fuerte con el día a día en el que vivimos, con la fast fashion y con todas esas cosas que nos rodean que están destinadas a desaparecer, los teléfonos, los ordenadores, que por mucho que los cuidemos están destinados a morirse.
Terrible, ¿no?
En cambio las obras de museo no.
Esperemos. A Lorca le interesa la huella humana que encuentra en esos objetos de la calle, en esos colchones. Ha llegado a encontrar incluso pelos púbicos en su sierra cuando trabaja. Una sensación entre repulsión y fascinación, ¿no?
Como todos los desastres que creamos nosotros, repulsión y fascinación, porque sabemos todos perfectamente que estamos destruyendo el planeta, pero tenemos una adicción tremenda al consumo. O sea que ese gesto artístico que tiene ella mete el dedo en la llaga directamente.
¿No nos sentimos un poco como Nerón ante el incendio de Roma, fascinados por lo bello del incendio, pero nos estamos cargando nuestra sociedad?
Probablemente haya gente que se sienta así, pero creo que la gran mayoría vivimos en la angustia.
Naturalmente. ¿Cómo conociste el trabajo de Lorca?
Conocí al artista en una conversación que organizaba el Grand Palais en París sobre arte urbano, precisamente. Yo estaba hablando en un momento de la dificultad de archivar todo esto, porque no dejo de ser conservadora. Yo, mi preocupación es el tiempo y cómo hacer atravesar a cosas efímeras, incluso los pequeños rastros que dejan los humanos, cómo hacer que aquello se transmita. Y al salir de la conferencia se me acerca Lorca y hablamos y me encantó cómo abordaba las cosas, porque es una persona muy directa. Una chica muy, muy recta y muy, muy determinada. Me dice, todo lo que has dicho yo lo estoy haciendo. ¿En serio? Sí, porque la foto, yo documento muchísimo, mi trabajo, ya estuvimos hablando, yo soy historiadora del arte, pero en particular he pasado muchos años ocupándome de fotos. Digo, ¿en serio? Empezamos a hablar ahí en la acera, delante del Grand Palais, y comentando, le digo, me interesa muchísimo lo que haces, dame un poquito de tiempo que lo mire y venme a ver a Nossi. Vino a Nossi, estuvimos hablando, fui descubriendo un poco su trabajo, su posición respecto a todo esto, y le dije, oye, ¿y si montamos una exposición juntas? Vente al museo.
¿Cómo reaccionó cuando el Museo de Bellas Artes de Nancy le propone una exposición en solitario?
Sí, un solo show. Ya había hecho varias exposiciones ella sola, pero en contextos más asociativos o de galería. Y de repente que un museo le diga, ven a exponer. Me dice, esto es un entierro de primera clase, como dicen en francés. Se echa a reír. Y de ahí salió también el concepto de la exposición, que es que te expongan durante tus años mozos y sobre todo que te expongan estando viva. Porque se supone que en los museos, para muchos artistas, entras al museo cuando te has muerto. En cambio, los museos no son sitios para los vivos, se supone. Mentira, es lo que intento demostrar. Y al decirle, hombre, de todas formas no vas a hacer lo que haces de costumbre en la calle, seguro, porque en la calle es una práctica contextual y es el sitio donde la hace. Pero otras exposiciones que has podido hacer en galerías o en sitios más chiquititos y tal, ¿cómo lo ves? Entrar en relación con el museo, ¿cómo lo ves? Y ella fue la primera que me dijo, pues eso, es como una especie de eso, de embalsamamiento en vida, pero al mismo tiempo permite hablar de cómo se embalsama a uno. Y de hecho su exposición se llama Freeze, un poco juego de palabras sobre la nevera, el congelador y el quedarse congelado, o el quedarse parado para que te pillen en la foto, porque la exposición habla de su proceso de creación y sobre todo cómo ella hace cosas efímeras, pero mantiene una documentación y una trazabilidad enorme de todo lo que hace. En ese sentido es una persona muy conceptual, una heredera directa del arte conceptual.
Las obras que hace en la calle las encuentra por casualidad, no las coloca, ¿no?
No. Ella, su proceso está muy metódicamente organizado, se pasea muchísimo por las ciudades en las que la invitan o a las que va ella, se pasea, camina, y hace cartografías para ver dónde está qué cosa. Suele tener en general una idea en la recámara, suele tener unas ganas de algo, por ejemplo la serie Eat Me, sobre todas esas alimentos de la street food precisamente, tenía ganas de trabajar sobre la alimentación y estaba buscando el objeto que le permitiera llevarlo a cabo, y se dio cuenta de la cantidad de colchones que hay en nuestras ciudades. Y el hecho de transformar un colchón asqueroso que está tirado en la calle, que a todos nos da muchísimo asco, ¿quién lo habrá tirado y por qué? ¿Qué habrá pasado encima de ese colchón? Transformarlo en algo apetitoso fue el momento clave, ¿no? Y entonces lo que hace ella es buscar, con esa idea va buscando a ver cuál podría ser el desecho idóneo, y entonces va con sus botes de pintura y sus celos y sus cosas al sitio donde están los desechos, lo fabrica durante el día. En general suele ser un proceso muy rápido de fabricación, porque como lo lleva ya pensado y documentado de antes, llega, lo instala, le hace una foto y se va.
No se puede hablar de arte urbano sin mencionar el graffiti. Aerosol es el título de la exposición que te dedicas en el Museo de también ahí en Nancy, a la historia del graffiti. El graffiti siempre ha estado envuelto de un halo de misterio, ¿no?, de clandestinidad, sobre todo de los artistas, ¿no? Muchos son anónimos completamente.
Eso es lo divertido, que mucha parte del graffiti writing son nombres escritos en gigante en los espacios públicos de las ciudades, pero no sabemos quién está detrás. Entre otras cosas porque hay una relación con la legalidad y la ilegalidad muy fuerte. Porque muchísimas ciudades, muchísimos países penalizan todavía el hecho de hacer pintadas en las paredes. En Francia, uno de los países pioneros en la reglamentación del espacio público desde finales del siglo XIX y con la ley del 1901, que la vemos todavía, la ley de affichage, como se dice, la vemos por todas partes en las ciudades francesas. Francia tiene una relación muy particular con el texto en la calle, en el espacio público. Por eso muchísimos artistas del writing pues siguen siendo discretos, cuando no anónimos, pero aún así el graffiti es una cosa de la autoafirmación de sí mismo. O sea, que ¿cómo llevamos eso? Es una historia también, la de la firma, una historia bastante antigua en el arte occidental, la conquista de la identidad artística, son varios siglos de pelea, y es una de las cosas que me interesaba mucho cuando invité a Patrice Poche y a Nicolas Xellet, los dos comisarios de Aerosol, cuando les invitamos con el Museo de Bellas Artes de Rennes a hacer este proyecto juntos.
Más allá de las calidades artísticas, estéticas del graffiti, ¿cuestan millones a las municipalidades, a las compañías de tren, al metro parisino, por ejemplo?
Es un poco toda esa cuestión. ¿Es realmente tan necesario gastarse todos esos millones en borrar? La ciudad de Atenas, después de su desastre económico, después de la crisis económica griega, la ciudad de Atenas ha dejado de borrar. Y hoy el barrio de Exarquía, que es uno de los barrios más pintados y recubiertos de arte urbano de Europa, se ha convertido en una atracción turística. La cuestión del turismo de masas es todavía otro tema, pero esta idea de qué interpretamos como siendo sucio, ¿por qué las ciudades borran? Porque hay esta idea que cuando algo está pintorrojeado está sucio y sobre todo llama a la delincuencia. Es la teoría que implantó uno de los antiguos alcaldes de Nueva York, que estaba confrontado contra este problema. La teoría del cristal roto, que cuando te rompen un cristal, luego el gran bandolerismo va a llegar. Es una mentira sociológica, y sobre todo en aquel entonces el alcalde de Nueva York utilizaba esta guerra contra el graffiti para esconder el desastre económico de la ciudad. O sea, como siempre, los procesos de estigmatización de minorías es una gran manera de hacer pasar políticas completamente antidemocráticas. Y muchas veces es donde se puede ver, cuanto más se ensaña uno contra el graffiti, más problemas suele
más
tener una ciudad.
Por supuesto. El hecho de canalizarlo en exposiciones o en lugares cerrados le hace perder su alma, ¿no?
Ese es todo el tema, por eso esta exposición nos tenía tan entusiasmados al equipo de Rennes y al de Nancy, es porque no se trata de meter al graffiti dentro. No es eso, porque ¿qué interés tiene desplazar, como el trabajo de Lorca, qué interés tiene desplazar una práctica que es contextual al interior de un museo? Lo que nos interesaba era trabajar el archivo. Por eso las dos exposiciones cohabitan ahora en el museo, la de Freeze de Lorca y la de Aerosol, que es sobre la historia del graffiti en Francia, porque son dos exposiciones que hablan de cómo archivar lo efímero. Y Aerosol habla de esta historia, pero a través de fotografías, a través de recortes de prensa, de vestigios, de sobre todo los aerosoles, precisamente, de la colección de Aurélien Arminy, que es increíble.
El arma del delito, ¿no?
El arma del delito y sobre todo el utensilio artístico, porque es una de las formas más tradicionales, más antiguas de hacer historia del arte, es interesarte por cómo se ha hecho y con qué se ha hecho.
En fin, pues ya lo saben, si están aquí en Francia este verano, tienen la posibilidad hasta finales de agosto para visitar Aerosol y Freeze, las dos exposiciones dedicadas al arte urbano en el Museo de Bellas Artes de la ciudad francesa de Nancy, que dirige, por cierto, Susana Gallego Cuesta. Muchísimas gracias, Susana.
Muchas gracias.
Aquí con nosotros, mucho éxito con estas exposiciones, que sigan tus esfuerzos de poner el arte contemporáneo, el arte urbano en los museos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI Planeta Radio, en colaboración con el Instituto de Investigación para el Desarrollo, lanza la edición 2025 del concurso Hip-Hop.
Así que saquen sus teléfonos y graben las impresiones de quienes se enfrentan a diario a las consecuencias del cambio climático y medioambiental en sus regiones.
Suban sus videos de no más de 3 minutos a la plataforma concours.hiphop.network.
Tienes hasta el 12 de septiembre para participar, así que ahora te toca a ti.